Hola, soy Fanny Grande. Un saludo a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul. No puedo evitar sentir que se me cae una nota del pentagrama cada vez que se muere un buen músico. No sé, me entra un miedo de esos bobos e irracionales por si desaparecen con él sus melodías y trozos de mi vida con ellos. Creo que ese mismo miedo, cuando sucede, me provoca una especie de incapacidad para recordar las melodías que interpretaron. Como si realmente me faltase una nota y no pudiese afinar bien. Ya me pasó cuando se marchó Carlos Cano a cantar coplas por allá arriba, que estuve todo el día intentando tararear María la Portuguesa y no hubo manera de entonarla. Acabé escuchando los CDs de Amalia Rodríguez como buscando canciones sustitutas por si desaparecían definitivamente las del Granadino o se me olvidaban. Lo mismo me sucedió la semana pasada, cuando Ray Charles se fue a tocar el piano al otro mundo, que estuve intentando entonar Georgia on my mind, y como no pude, me pasé el fin de semana escuchando toda la música negra que pillé por casa, blues principalmente, para compensar la sensación de pérdida. Pero acabé hecha unos zorros porque el blues te contenta los oídos, pero te pone triste el alma. Pero es que no me imagino vivir sin música. He llegado a pensar que las necesidades son como la energía, y no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Antes necesitaba encender cigarros y ahora necesito encender canciones para abordar un texto, un guiso, una visita en casa o un recuerdo. Necesito llenarme los oídos a todas horas con sonidos clásicos, flamencos, de jazz, reggae, fados, boleros. Que no sea que tenga yo un problema con el silencio y no me haya dado cuenta. Hay un músico al que adoro y que me tiene el alma en vilo, Bebo Valdés. No quiero ni pensar cuando... Cuando actué en Valencia con el Cigala, tuve la inmensa fortuna de tropezármelo a la puerta del teatro principal antes de la actuación, pues se me saltaron las lágrimas en medio de la calle porque de repente me imaginé que se me olvidaba su inolvidable de lágrimas negras con el que me relamía de gusto. Bebo se me quedó mirando, un poquito flipado. Me preguntó por qué lloraba y como no era plan de decirle que por miedo a perderlo a él para que no flipara más aún, balbuceé que porque su música me hacía muy feliz, que era igualmente cierto. Pues fue Bebo y me dio un abrazo súper entrañable con los mismos brazos con los que abrazaría luego el piano y sentí clarísimamente que su música era algo más que notas en un pentagrama. O sea, que igual no es tan marciano que tenga miedo a que se me pierda algo así. ¿No le parece?
Y otros brazos extraños me estrechan lleno de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordarla tuyo. Inolvidablemente vivirá en mí. Inolvidablemente vivirá en mí.
Hoy en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul tenemos el inmenso honor de recibir a Fanny Grande. Fanny, bienvenida al programa.
Bienvenida y muchísimas gracias por invitarme a hablar de, ya sabes, de mi fémur.
Bueno, El fémur de Eva es un libro que se termina de publicar, que se presentó el otro día en la Nau de Valencia, edificio magnífico del centro de la ciudad, y que además contiene textos que tú has escrito a lo largo de los dos últimos años, dos años y medio más o menos, en un blog.
Así es, y bueno, quiero aprovechar una vez más para darle las gracias a la Nau por permitirme que presentáramos allí el libro, porque es un sitio para mí muy, muy especial. Y la verdad es que vino muchísima gente, me sentí muy acompañada, mucho, mucho, que es como me he sentido también durante todo el proceso de pasar del blog al papel, que me he sentido muy acompañada, muy cómplice por la editorial 140. Y ha sido un proceso muy especial, muy esperado, muy deseado. Y verlo ahora en papel, la verdad es que es como un milagro, ¿no? Es como decir, uy, lo hemos conseguido y sigue siendo El fémur de Eva, sigue teniendo el espíritu del blog y sigue teniendo esos textos que, pues que afortunadamente tan buena acogida han tenido con los lectores.
¿Qué? Bueno, vamos al origen.
Vamos.
¿Qué te motivó a comenzar a escribir un blog con este nombre, El Fémur de Eva?
El origen lo encontrarán los lectores en el último bloque del libro y espero que sea una grata sorpresa para muchos de ellos, porque los que me leían en la Comunidad Valenciana en el año 2000 sabían que yo tenía una columna de opinión en el periódico El Mundo, y había una columna que cerraba el cuadernillo los viernes que se llamaba El Fémur de Eva. Esa columna la dejé de escribir por motivos profesionales en 2004, y cuando en 2012 tuve otra vez la necesidad y cosas que contar, la verdad es que no encontré un nombre mejor. Y fue como retomar un poco el espacio, ¿no? De una continuidad. Era como... hubo muchos años que no escribí, y volver a escribir era como retomar ahí, como de aquel que dijo, decíamos ayer, ¿no? Y hacía ya muchos años que no había dicho nada. Y la verdad es que el nombre me gustaba mucho para aquella columna, y es muy reivindicativo. Es, pues, ante el hartazgo personal, que eso lo explico también a los lectores en el primer bloque, ante el hartazgo de ser la costilla de un señor que se echó la siesta un día y que otro que decía que era Dios de su costilla mientras hacía la siesta sacó a la mujer, pues claro, son cosas que dices, es que esto, o sea, no puedo más. Y claro, pues ¿qué hay más grande en el cuerpo humano? El fémur. Y es, en vez de la costilla de Adán, es el fémur de Eva, que tiene mucha más fuerza y tiene mucha más consistencia, y sin desmerecer a la costilla, evidentemente, pero bueno, es una reivindicación en sí ya la elección del nombre. Lo fue en el año 2000, cuando empecé en papel, y lo fue con muchísimos más motivos en el 2012, cuando lo retomé.
Bueno, ya desde el verano, a los femurianos los dejaste sin fémur semanal, que habitualmente se publicaba los viernes a primera hora, prácticamente cuando se pasaban pocos minutos de las 12 de la noche.
Sí, y además nos inventamos un término que me gusta mucho, que es los trasdrugadores, que es entre trasnochadores y madrugadores, porque yo lo solía publicar sobre las 7:30 de la mañana, pero veía que había mucha gente que no lo podía leer hasta la tarde. Y entonces lo que hice fue empezar a... lo publicaba a las 12 y un poquito más. Y así ya era viernes, pero la gente que por motivos de trabajo o pues porque ya has puesto a dormir a todos los nenes y ya puedes estar un ratito en internet, lo leía a la 1. Y era, bueno, ahí fue... yo también me convertí en trasdrugadora, porque había jueves que me acostaba como a las 3 de la mañana porque era incapaz de irme a la cama. Si tenía algún mensaje de algún tuitero por contestar, no podía dormir. No era de que... me ha gustado mucho, gracias, buenas noches. Y así, pues, no sé, era como llegar a más femurianos, que es como ellos se llaman, ¿eh?
En el fémur has volcado aquellas cosas que te preocupaban, has destilado las emociones.
Ha habido de todo. Ha habido, creo que el arranque fue las mías, no mis emociones, sino mi visión un poco de la realidad y todo lo que estaba sucediendo. Pero luego, afortunadamente para mí, primero como escritora y como persona que ha analizado la realidad durante este periodo de 2 años y medio, que es lo que recoge el libro. Afortunadamente, insisto, porque yo me he enriquecido mucho de ese poder contar con el feedback de los lectores, y que ha hecho que el blog haya crecido en contenidos, en emociones, en sentido y en uso. Y me gusta mucho un término que comenté en la presentación del libro, que era haber encontrado la escritura como si la escritura tuviese una función pública, ¿no? Que yo... quizá yo soy, a veces hacemos broma con esto, ¿no?, que yo soy la perpetradora de los textos, pero ayudada por todos los comentarios y por lo que a mí me llega de los lectores. Pues hay un email y entonces la gente me propone temas que yo a veces no he visto o no me he parado a pensar. Y eso ha hecho que el fémur haya tenido realmente, yo creo, la sustancia que tiene. Sobre todo, bueno, Belén Hueso, que es una persona que especialmente ocupa un lugar que se merece él, ella y muchas personas que viven con la discapacidad o con una enfermedad rara cada día, 24 horas. Entonces, conocerla fue muy importante para el contenido del blog y luego para mí, porque ya somos muy amigas.
Ataxia es su enfermedad.
Ataxia, sí. La ataxia, que es una de estas enfermedades raras, y como todas las enfermedades raras, pues parece como que no preocupan hasta que las sufres tú, ¿no? Y eso es lo injusto, y también es la falta de empatía hacia un colectivo que son ciudadanos que pagan sus impuestos y que tienen los mismos derechos que tú y que yo, pero que les ha tocado tener una enfermedad rara. No es una elección tener una enfermedad rara o una discapacidad o cualquier otro problema. Eso no es una elección. Le toca a esa persona y le puede tocar a cualquiera. Entonces, a mí me enfada y me enfada a niveles de graparme el hígado bien, cada mañana, porque me parece muy injusto. Y entonces, cuando los recortes afectan a esos colectivos más débiles, más sensibles, realmente es que estamos fracasando como sociedad. Los políticos, evidentemente, es un fracaso de la política, pero también los ciudadanos, que aguantamos y sostenemos a gobiernos que no hacen nada para resolver este tema y que recortan donde tendría que estar prohibido recortar. Pero prohibido por ley, tendría que estar prohibido recortar en recortes y que el dinero dejase de llegar a aquellas personas que, si no lo tienen, sus vidas se pueden convertir realmente en un... La palabra infierno me resulta fuerte, pero bueno, igual si la utilizo se dan cuenta de que realmente les puede causar un problema diario el no tener dinero para comprarse una silla de ruedas, a lo mejor eléctrica, porque a lo mejor, por ejemplo, en el tema de la ataxia, una persona como Belén, una silla manual no la puede manejar porque la movilidad se ve afectada, entonces ella necesita una silla eléctrica, pues vale muchísimo dinero. Que no tengan ayudas para eso, me parece que debería estar prohibido por ley recortar para este colectivo de personas.
Te declaras adicta a la lectura.
Enferma. Soy una enferma de la lectura. Sí.
De hecho, has dedicado el libro a los que leen.
A los que leen. Sí, y cada vez estoy más convencida que leer, ya hoy en día leer es un acto subversivo. Porque leer significa tener un tiempo, un espacio, tener una disposición, tener las conexiones neuronales incluso configuradas de otra manera. Porque la lectura... tú puedes ver una imagen y te puede sugerir mucho, pero el acto de leer es un acto muy reflexivo, es un acto solitario, es un acto muy enriquecedor. Yo no puedo salir de casa si no tengo un libro. A veces salgo y me dicen, ¿dónde vas con el libro? Si vamos a tal... Ya, pero ¿y por si acaso, no? Pues ¿y si me quedo encerrada en un coche y no tengo...? No pienso que si no voy a tener que comer, pero pienso si no voy a tener que leer, ¿no? Y entonces da mucha risa porque mis bolsos están adaptados para que siempre quepa un libro. Y cuando hicimos el FEMUR, me acuerdo que al editor, a Gonzal, le decía, por favor, que sea un formato que entre en los bolsos, porque yo quiero que la gente vaya con el libro para arriba y para abajo. Y ahí insistí mucho en que fuera un libro para el lector, que no fuera un libro para nuestros ojos, ¿no?, sino que fuera un libro para el lector, para que el lector lo hiciera suyo y encontrara eso que yo estoy contando, ¿no?, y que a poder ser enfermase también con el libro, como yo estoy enferma con los libros.
Edición preciosa, ¿no?
Sí, la verdad es que ha quedado muy, muy, muy bonito. Mucho. Muy elegante la portada, que es de Jordi Costa Plazas, que es un tuitero, que le agradezco infinito su generosidad, porque yo propuse esta portada cuando tuve la oportunidad de publicarlo. Era una propuesta provisional, pero gustó tanto que al final la hemos dejado y estoy muy contenta porque además es una portada única. Nadie más va a tener esta portada porque Jordi encima ha sido tan generoso que nos ha regalado el cuadro que yo, vamos, le doy las gracias una vez más desde aquí. Y me gusta mucho saber que es el fémur de Eva, tiene una portada única. Y luego la contraportada.
Espectacular.
Sí, la foto es de Ricardo Macián, que aparte de ser muy buen realizador y hacer documentales tan chulos como Los ojos de Ariana, y aparte de irse a Afganistán a jugarse la vida, él y cinco valencianos más, que estaban allí los únicos durante la época de las caricaturas, y yo viví muy de cerca ese rodaje, pues ha tenido también la generosidad de hacer esta foto tan bonita para la contraportada.
Héroes cotidianos, ¿no? Es el post que le dedicaste.
Sí, sí. Sí, porque yo creo que ese post arranca de lo... Bueno, es un reconocimiento al trabajo de los personajes que salen en su documental, en Los ojos de Ariana, que los protagonistas son los trabajadores de Afghan Films, que sin que nadie se lo pidiese, arriesgaron sus vidas durante más de 4 años porque estuvieron dentro de la filmoteca de Kabul mientras estaban los talibanes haciendo lo que hacían por todo el país. Estuvieron guardando el patrimonio fílmico de Afganistán. Y los afganos tienen hoy un patrimonio fílmico porque estas personas, sin que nadie se lo pidiera, arriesgaron sus vidas. Son historias que si gente como Ricardo Macián y como Jesús Sorní y como Sospi y como, que no se me olvide, Javi y como Rubén, que estuvieron allí, pues rescatándolos de la nada, porque no han tenido ningún reconocimiento posterior, el gobierno no les ha dado las gracias, incluso en este momento pues a lo mejor si se sabe su historia siguen estando en riesgo. Son historias que se pierden y gracias a personas como Ricardo y el equipo que fueron, pues mucha gente se ha enterado de esto, que es una historia de héroes, que esos son los que hacen de verdad un mundo mejor. Personas como ellos, como los héroes del Afghan Films, o el que salvó los manuscritos de la biblioteca de Tumbuktu, que es también el que aparece en el post, que me parece una historia preciosa. Es el chofer de la biblioteca que, bueno, se quedó allí a salvar los manuscritos, más de 20.000 creo que eran, que ya están a salvo también gracias a él. Pues bueno, a lo mejor nadie se acuerda del chofer, pero si los tenemos es gracias a su valentía. Son historias que yo busco, ese tipo de historias, porque aparte no están en la superficie, hay que buscar, hay que verlas, hay que tener una mirada para verlas. Me gusta mucho buscarlas.
Dice Rosa María Artal que a Fanny Grande le preocupan en particular las desigualdades.
Bueno, primero a Rosa le agradezco muchísimo el prólogo. Y le agradezco muchísimo la generosidad y cómo siempre ha apoyado el blog desde el primer post, desde el principio, porque cuando yo empecé en Twitter yo tenía muy poquitos seguidores, ella tenía ya como 40 o 50 mil, entonces claro, un post que ella retuitease de mis 35 seguidores se multiplicaba por todos los suyos. Y yo cuando le propuse hacer el prólogo se lo propuse contando que me iba a decir que no. Y para mi sorpresa me dijo que sí, vamos, se lo agradezco mucho. Y ella lo sabe, que el día que me envió el texto se me saltaban las lágrimas, porque ya no solo por lo que ella, como profesional, ¿no?, que hubiera aceptado hacer este prólogo, sino por lo que contaba, ¿no? Porque yo no me había visto nunca así. Y verte así en escritura y en la opinión de otra persona, me quedé un poco así como tocada. Y lo que comentas, la verdad es que sí. Ahora ya ha pasado el tiempo y miras hacia detrás y ves que hay como líneas argumentales que te acompañan siempre. Ahora, como persona que he compartido mis inquietudes en la red, pero también ya en el año 2000 en la columna, y eso estoy muy contenta de que la editorial haya querido incluir textos del año 2000, porque a los lectores que no me conocían o que han descubierto ahora lo que yo escribo, pueden ver que hay una relación incluso temática, ¿no?, con temas que a mí ya me preocupaban. Y eso me gusta por ellos también, ¿no? Porque vean que la persona que han leído, que han seguido, o el dinero que se puedan gastar ahora comprando el libro, hay una solvencia detrás, moral incluso y ética, ¿no? Una persona que quizá ahora no ha cambiado sus intereses o sus necesidades de seguir indignándose por las mismas cosas que hace 15, 20 años, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida a que 140 haya tenido la sensibilidad de incluir en el libro ese sexto bloque, porque realmente creo que es bueno para los lectores que conozcan de dónde vengo yo también.
La propia Rosa María dice además que tus textos son garantías de solvencia. ¿Podríamos decir que el Fémur d'Eva es un periodismo de investigación y opinión 2.0?
Podríamos decir eso, y dicen que es así. Tú, que también me conoces un poco, sabes que yo siempre digo que yo no soy periodista. En bastantes posts he jugado a que era periodista y lo he jugado con las armas más nobles del oficio, ¿no? Pues haciendo unas investigaciones rigurosísimas, documentándome días y días y días, e intentando todo lo que decía aportar links y aportar las fuentes, ¿no? Y son posts que tengo especial buen recuerdo de cuando los he hecho, porque me lo he pasado muy bien, muy, muy bien. Aparte, a ese oficio de periodista he podido completarlo con el mío de guionista, que es el que realmente soy, y ha sido una mezcla que lo he disfrutado mucho. Hay en concreto uno que creo que te hablé alguna vez de él, que es Whisky Tango Foxtrot, que es sobre la guerra de los drones en la zona de Waziristán. Y ese post arranca con una secuencia de una serie de televisión, que no voy a decir qué serie, pero ya lo verán cuando lo lean. Entonces, claro, arrancas desde la ficción, pasas a la realidad y luego llegas a la opinión. Y poderlo hacer de esa manera, la verdad es que como contador de cosas es un reto. A mí, me lo he pasado muy bien. Recuerdo especialmente hay como 10 o 15 a lo largo del libro, así más periodísticos, que me han costado mucho, mucho, mucho. Pero es como que lo recuerdo incluso con nostalgia. Y el día que miraba tantos vídeos sobre este tema, y el día que esos los he disfrutado mucho.
¿Ha habido algún Porumbi que haya fallecido en el desarrollo del libro?
No, doy testimonio y comparezco una vez más ante los micrófonos para afirmar que no ha muerto ningún Porumbi en el desarrollo y en el proceso del Fémur d'Eva, ni por mi parte, ni por parte de la editorial Bromera, ni de 140, ni del editor. Nada, asegurado, ningún Porumbi ni siquiera ha sufrido. Están a salvo los Porumbis. Había que hacer esto porque, claro, cada vez nos faltan más Porumbis, porque claro, como la imaginación, la falta de inteligencia los destroza, pues tenemos que hacer cada día cosas de manera inteligente para repoblar las colonias de Porumbis del Amazonas.
¿De Amazonas? ¿Allí es donde viven?
Allí están los Porumbis.
¿Y qué les pasa cuando se dice alguna tontería por ahí?
Pues que mueren. Los viernes, cuando hace la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, sí. O sea, fenecen, pero así como en masa. Todos los viernes son letales para los Porumbis. Y luego ya, pues, estas ruedas de prensa de las cosas en diferido, esto ahora, estas cosas de intentar justificar gastos que no se justifican porque es que no hay quien los justifique, mueren muchos Porumbis. Sí, la falta de inteligencia, la corrupción los mata mucho, mucho, mucho también. Todo eso los mata mucho. Por eso hay que hacer libros inteligentes, músicas inteligentes y cosas buenas todos los días para repoblar y para que los Porumbis... Es que si se mueren los Porumbis, se va a acabar el mundo.
¿Qué vamos a hacer?
Pues rezar por ellos. No, rezar no. Hay que leer y escribir mucho. Y hacer muchas cosas inteligentes.
¿Cómo la conocimos? Pusimos a un gitano griego, a Costas Pavlidis, y Fanny apareció con su tablet. Dijo, ¿qué estoy escuchando? ¿No? Aquello era de la primavera dentro del Espai Mediterráneo.
Yo creo que alguna vez te lo he dicho, que si no tengo música no empiezo a escribir. O sea, si yo no arranco con música, no escribo. Es como llegar al estado de la escritura con la música. Y me acuerdo mucho de lo que estás contando porque fue así. Yo me acuerdo estar en el Espai, en la explanada del Moving, que es un sitio precioso en Valencia, que conozco mucho, que está al lado de la biblioteca pública, que es otro sitio donde me gusta mucho perderme. Y estaba allí, había ido, que me había invitado Emilio Garrido, por Twitter lo había seguido, y tenían una programación estupenda. Y estaba allí sentada en aquella terraza tan chula y de pronto oigo una música que eso que digo, ¿pero esto de dónde sale? Y entonces te veo allí al fondo tú, como si no pasara nada, poniendo, y digo, y me fui y digo, ¿esto qué es? Y me enseñaste el CD y eso fue cuando nos conocimos. Y entonces a mí me abriste un mundo musical, porque yo todos los posts desde el 2012 siempre los he acompañado con alguna música, siempre, siempre. Y claro, desde que te conocí a ti he tenido la suerte de que acompañaras tú los posts con alguna música. Y es algo que nunca te agradeceré lo suficiente, porque déjame que cuente que el Fémur de Eva tiene música gracias a la idea que tú has tenido, que se llama La Vuelta al Fémur en 80 músicas, y que cuando yo te propuse en agosto, cuando estaba todo el mundo de vacaciones y estábamos tú y yo trabajando en casa... que te dije, Paco, estoy escribiendo y estoy muy preocupada porque, claro, en el papel no puedo poner músicas. Y entonces te pedí que me hicieras una listita de temas para añadirlos al libro y, claro, no me esperaba que hicieras lo que has hecho, que es un trabajo que, vamos, que me emociona y me gusta y que lo comparto cada día en el Facebook y en Twitter, y que la gente cada día que cuelgo alguna música dice, ¿pero cómo te sacas esto? Digo, no soy yo, es Paco Valiente, son los sonidos del planeta azul. Y ¿cuándo ha sido? ¿Esta mañana? No, ayer puse un tema de Mali y me acuerdo que un tuitero me dijo, gracias por empezar el día con música de Mali, y yo pienso, no soy yo, es Paco. No, de verdad que he tenido mucha suerte. Es que el Fémur es como que está tocado con algo de suerte en este momento, que todo lo que se acerca es para hacerlo muchísimo mejor. Es que es una pasada. Y para mí el tema de las músicas que estés resuelto como tú lo has hecho me dejó muy tranquila y me hace muy feliz.
Fanny, un verdadero placer.
Gracias de verdad a vosotros, porque aparte que me acompañáis también en el libro, porque os he incluido a todos los que he podido, estáis todos introduciendo los posts. Gracias por esa generosidad cada viernes de hacer este feedback y de comentarlo y de hacer vuestro un blog que surgió como una necesidad personal de llegar, pues eso, ¿no?, a otra persona, que es para lo que sirve la escritura, para hacer un puente y llegar a los demás, como las músicas también.
Fanny, un placer.
Bueno, un placer el mío. Gracias. Muchas gracias.
Fanny Grande ha sido nuestra invitada especial en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul. La guionista, presentadora de televisión, escritora y bloguera, nos ha presentado El Fémur de Eva, el libro que termina de publicar la editorial 140 y donde ha recogido una magnífica selección de los textos que ha publicado cada viernes en su blog. El Fémur de Eva ha contado con un brillante prólogo de Rosa María Artal, en el que dice que Fanny Grande escribe una literatura que se ve. Fanny, dice la prestigiosa periodista, escribe con una brillantez impactante. El libro cuenta también con un emocionante epílogo de Angélica Pérez, donde la escritora y bloguera dice que después de la lectura del fémur, el mundo ya no es igual. Y nuestro tiempo para esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul casi lo hemos consumido. Antes de marcharnos, os recordamos un día más la dirección web lossonidosdelplanetaazul.com. Gracias por acompañarnos tanto si nos sigues en la FM de Valencia, Berlín o Potsdam, o desde la red de internet en podcast en cualquier otra ciudad del mundo mundial. Los saludos de quienes os han acompañado: Sari Zorio en la realización y el control técnico, y Paco Valiente en la dirección del programa y al frente del micrófono. Os dejamos con la música del vocalista e intérprete de oud tunecino, Dafre Youssef, y la lectura que nos dejó Fanny Grande del Elogio de la Lectura, uno de los posts que publicó en su blog y que ahora forma parte del libro homónimo al que hoy hemos dedicado esta edición. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud, libros y mucha música.
Elogio de la lectura. Recuerdo estar en Nueva York y abrir el Hereje de Delibes para leer sus páginas como quien abre la caja de ansiolíticos con la certeza de que cederá la angustia. Tal era el alivio de perderme en las páginas del exquisito castellano después de todo el día esforzándome por hablar y entender otro idioma. Me acuerdo de estar leyendo al lado de la muralla en Granada, sin entrar en la Alhambra, por no ver el momento de poner un punto y aparte en la apabullante prosa del magistral ensayo sobre la ceguera. Me veo en Denia, el mar de fondo, extraviada en un limbo raro tras finalizar 100 años de soledad, yendo adelante y atrás en las páginas con una acuciante necesidad física de más novela. Aún puedo notar el nudo en la garganta provocado por el violonchelista de Sarajevo, más doloroso quizás por la historia real que iba descubriendo entre los párrafos de la ficción y que me acercaron a la absoluta desolación de las postales desde la tumba cuando se suponía que ningún ser humano iba a volver a un campo de concentración. También sé que he escuchado la voz grave de Tintoretto y notado la humedad de Venecia de la mano de Melania Mazzucco en la larga espera del ángel. Y he cerrado de golpe la piedra de la paciencia de Atiq Rahimi, incapaz de pasear mis ojos un minuto más por la devastación afgana femenina. Y se me ha dibujado una sonrisa de sorpresa ante el millage erótico de los emails que leía en Laura y Julio. Y he aprendido para siempre, preferiría no hacerlo, frase emblemática de Bartleby, el escribiente de Melville, a quien llegué siguiendo el genio de Vila Matas. Y me veo sola en el sofá, disfrutando de la excelente compañía de un buen ensayo que me ayuda a comprender lo que pasa dentro y fuera, o envuelta en poesía, junto a una caja de Kleenex, enferma el cuerpo y el alma, si no son la misma cosa un día. No lo has notado, pero entre el párrafo anterior y este, he cerrado los ojos un momento y me he ido a mi librería de cabecera. Y se me han acelerado los pulsos, como siempre, de emoción por tanto que me queda por leer. No me da miedo perderme porque sé que me encontraré en una librería, un lugar al que entro como quien va al mercado con hambre o a un bar de copas con ganas de juerga o a un museo a descubrir la pincelada de un lienzo o a un cuerpo para disfrutar el placer. Entro a la librería pisando firme porque estoy segura de que siempre encontraré un libro que me gustará leer. Siempre. Y esa certeza es una promesa de futuro inmensamente apetecible y acaso más halagüeña que algunas que administran por ahí. Desde mi impenitente curiosidad vital, saber que suceda lo que suceda, tendré un libro para leer, significa que podré seguir sintiéndome libre, imaginándome, interpretándome y explicándome, que es la razón primera por la que se lee, para comprenderse. Y es en ese ser reflexivo desde donde se llega a entender al otro, pues las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí, es para que podamos llegar a otro margen. El otro margen es lo que importa. Palabra de José Saramago.